Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dale a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Bueno, Jorge, pues estamos aquí de nuevo, ya habiendo terminado el tema de la Virgen María, que nos llevó un tiempo bastante largo.
Uh-huh. Así es.
Y buscando los temas que íbamos a hablar, yo creo que es un tema importante y vamos a hablar sobre el bautismo. El bautismo que es el sacramento de la fe, el bautismo que nos introduce a la vida cristiana. El bautismo que es el sacramento de los sacramentos. Y vamos a hablar un poco de este tema que hasta el bautismo es atacado hoy. Te digo que es impresionante uno tener que hacer apologética del bautismo, porque ya hasta el bautismo está en tela de juicio por las sectas. Y es interesante, desde el siglo XVI, esto hay que tenerlo en cuenta, cuando surgieron los anabaptistas, es cuando se pone en discusión el tema del bautismo. Anteriormente, hasta que surgen los anabaptistas, nunca se había cuestionado el sacramento del bautismo. Inclusive, los reformadores primero, como Lutero, Calvino, no cuestionaron el bautismo. Aceptaron el bautismo como el sacramento de la iglesia. Son los anabaptistas los que dicen que el bautismo, si no es de adulto, es inefectivo. Y vuelven a rebautizar a las personas. Y los anabaptistas inclusive fueron, y eso no se habla, fueron duramente perseguidos por los luteranos y por los protestantes, a punto que los amarraban en sacos y los tiraban a los ríos. Ellos se fueron a Inglaterra, y de Inglaterra muchos de ellos vinieron para Estados Unidos en el Mayflower, huyendo de esa persecución. Porque los protestantes consideraban a los anabaptistas herejes. Pero no se habla de la Inquisición protestante, solamente se habla, eso es un tema que tocaremos otro día, solamente se habla de la Inquisición católica.
Así es.
¿No? Sí, sí. Pero tenemos que tener en cuenta que hasta el siglo XVI nunca se cuestionó el sacramento del bautismo. Y para entender el bautismo tenemos que hacernos una pregunta que es fundamental. ¿Qué ocurre en el espíritu del hombre que lo recibe? ¿No? Uh-huh. ¿Qué efecto hace el bautismo en el hombre? ¿Cuál es la posición protestante de estos últimos tiempos después del siglo XVI? El bautismo, dicen ellos, el bautismo en agua no tiene poder salvador en sí mismo. Se bautiza a la gente no para que sea salva, sino porque es salva. Por lo tanto, no podemos decir que el rito sea absolutamente necesario para la salvación. La elección del convertido a la gracia y gloria de Dios es completada al ocupar su lugar públicamente como miembro de la Iglesia de Cristo. Esto lo dice el libro protestante Teología Bíblica y Sistemática de Meyer Perman.
¿Pero ese libro es anabaptista o es...?
No, porque ya después casi todas las iglesias que surgen después surgen con este concepto. Uh-huh. ¿No? Todas las iglesias, acuérdate que en el siglo XVI recién estaba empezando la Reforma. Así que este es el concepto que tienen la mayoría de las iglesias protestantes. Esa es la posición protestante, que se bautiza a la gente no para que sea salva, sino porque es salva. y quiero ocupar un lugar en la iglesia, como un rito de iniciación. Ajá. En la iglesia. Ya hay sectas pentecostales que niegan totalmente el bautismo, aunque sea con agua. Para nada.
Pero si está en el Evangelio, ¿cómo lo va a...?
Lo niegan, dice que un poco de agua no hace nada. Pero ahora viene la posición católica. La posición católica, que es la posición de los 2000 años de iglesia, dice, el santo bautismo es fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de su misión. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Así que tenemos los dos puntos. Uno, el bautismo solamente te hace miembro de la iglesia. La posición católica es el pórtico de la vida del Espíritu, el que vamos después a desarrollarlo. El punto protestante es que el bautismo es un mero acto de profesión de fe y la culminación de un proceso de conversión. Es un dar testimonio público de la fe ante de la comunidad. Nada ocurre en el espíritu del bautizado. Es un acto exterior de la voluntad del hombre sin ningún tipo de consecuencia interna. Ese es el punto protestante. El punto católico es que el bautismo es el comienzo de una vida producida por la gracia que opera en el alma de quien lo recibe. Para uno es un punto culminante y para nosotros es el punto de comienzo, ¿no? Vamos a ver ahora, esto es lo que dicen las dos posturas. Hay posturas protestantes que se acercan mucho a la de la Iglesia Católica, como los primeros, los luteranos, los anglicanos. Hay otros que después de los anabaptistas, como los baptistas y todos bautistas y toda esta gente, y los pentecostales cada vez pues se alejan más, inclusive del punto de los anabaptistas, se alejan hoy.
Pero los luteranos tradicionales sí siguen manteniendo
lo tienen como sacramento. Uh-huh. Igual que la iglesia episcopal y anglicana la tienen como sacramento, como una acción de gracia de Dios. Por eso que bautizan a los niños.
Claro.
Porque la iglesia católica no es la única que bautiza a niños. Hay muchas iglesias protestantes que bautizan niños y nadie los critica por eso. Pero eso hablamos después. Pero ahora mismo lo que dice la iglesia católica y lo que dice los protestantes. Ahora vamos a ver qué dice la escritura, ¿no? Vamos a empezar por el más importante, con lo que dice Jesús. En Juan 3, versículo 10 al 12. Este es el famoso capítulo de la conversación de Nicodemos con Jesús. Y Jesús revela por primera vez la necesidad del bautismo como punto central de salvación, cuando Jesús dice, hay que nacer del agua. Lo dice bien claro, hay que nacer del agua. Este es el primer nacimiento. Esta palabra de nacer implica que antes de este acto, el hombre estaba muerto, porque o estaba en embrión, ¿no? Porque tú no naces si tú estás ya nacido, ¿no?
Claro.
¿No? Dice, ¿qué ha ocurrido? Para entender este punto, tenemos que entender la realidad del pecado original. Por eso que le dice Jesús a Nicodemo, tienes que nacer del agua y del espíritu. Uh-huh. Tienes que nacer de nuevo. ¿Te acuerdas que Nicodemo dice, como yo viejo voy a volver al vientre de mi madre? Y Jesús le dice, lo que es carne, lo que es espíritu. O sea que vemos que hay dos nacimientos. Un nacimiento en la carne
y un nacimiento en el espíritu.
Uh-huh. Ahora el problema es que los protestantes dicen que el nacimiento en el espíritu es cuando tú te conviertes. Y la iglesia dice, no, el nacimiento de lo alto es el día que te bautizas. La declaración Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II nos dice, los hijos de Adán se encuentran despojados de la semejanza divina deformada por el primer pecado. El primer pecado es de desobediencia. Hizo que Adán perdiera la amistad de Dios y la posibilidad de vivir por siempre. Eso es el tema primero de pecado original. El pecado de original, que es un pecado de desobediencia. Es saber lo que quiere Dios y sabiendo lo que quiere Dios, escoger lo que yo creo que a mí me conviene sin contar con Dios. Cuando Adán, por sugerencia del querubín, desobedece a Dios, la amistad de Dios y el hombre queda totalmente rota. Uh-huh. Anteriormente a eso, Adán y Dios eran perfectos amigos.
Claro.
Por eso que dice la Biblia que ellos salían a pasear a la caída de la tarde, en el Génesis, como salen los amigos a tomar el fresco por la tarde. Uh-huh. Tú no sales con un extraño de una vuelta por el barrio por la tarde.
No, claro.
Es un amigo, tu familia. O sea, Dios reconocía en ellos su semejanza. Por eso que el hombre era no solo imagen, era imagen y semejanza. Las dos cosas. Era imagen, pero una imagen que se semejaba a Dios. Para ponerte un ejemplo, es como cuando tú te ves en un espejo en tu casa por la mañana que te despiertas y te estás lavando los dientes, te afeitas. Tú te miras en el espejo y te ves tú. Uh-huh. No eres tú, es tu imagen, pero tú te reconoces a ti mismo.
Claro.
Sin embargo, cuando vas a una feria y vas a una casa esa de espejos de aumento, uh-huh, eres tú mismo, es la imagen tuya la que se refleja, ¿no?
Claro.
¿Pero cómo la ves?
Deformada.
Deformada, distorsionada, la cabeza grande, el cuerpo chiquito, el cuerpo ancho, la cabeza larga. Eres tú mismo. Eso es lo que pasó. Antes del pecado, Dios se miraba en Adán como cuando tú te miras en un espejo y te reconoces tú mismo. Eran imagen
y
semejanza. Después del pecado, Dios mira a Adán y lo que ve es su imagen deformada.
Deformada.
¿Deformada por qué?
Por el pecado.
Por el pecado. Por eso el hombre queda siendo imagen de Dios, pero pierde la semejanza con Dios. Cuando Dios mira al hombre, no lo reconoce. Porque Dios no reconoce el pecado como imagen, como semejanza a Él. El pecado distorsiona totalmente en nuestra vida la imagen de la semejanza de la imagen nuestra con Dios. Y esa es la clave del asunto. Antes del pecado, Adán estaba lleno de la gracia, uh-huh, santificante. ¿Qué cosa es la gracia? La amistad de Dios, la amistad inmerecida de Dios hacia nosotros, ¿no? Pero después del pecado, Adán pierde la amistad de Dios. ¿Qué cosa es lo que pierde Adán cuando pierde la amistad de Dios?
La gracia.
La gracia. Se queda sin gracia. Por eso que los hijos de Adán nacen fuera de la gracia.
Sí.
Siguen siendo imagen, pero ¿qué cosas no son?
No son, bueno, no tienen
semejanza.
Semejanza de
no son
Dios.
Semejanza. Dios no los reconoce como parte de Él por la deformación del pecado. Yo siempre, para que la gente entienda este punto del pecado original, porque mucha gente piensa que el pecado original es algo con lo que uno nace. Y contrariamente, el pecado original es algo con lo que uno no nace. Después de Adán y Eva, nosotros perdimos la semejanza de Dios. Uh-huh. Perdimos la gracia. Nuestros padres perdieron la gracia de Dios. Y al ellos perder la gracia de Dios, no pueden transmitir la gracia de Dios. Por eso el primer nacido, que es Caín, ya es el primero que nace sin la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que nace? El asesino de su hermano.
Uh-huh.
De su hermano. Por eso es que para entender lo que es el pecado original, porque la gente dice, ¿qué culpa tengo yo de lo que hizo Adán? Tú no tienes culpa, tienes consecuencias. Porque al él perder la gracia, todos sus descendientes perdieron el acceso a la gracia. Y yo siempre pongo el ejemplo de si un matrimonio se va, un ejemplo, unos misioneros se van a trabajar a Haití. Unos misioneros de Oklahoma, que se yo por ahí arriba, se van a trabajar a Haití. Y les nace un niño en Haití. Y ellos, ocupados en sus gestiones de misiones, no inscriben al niño en la embajada americana. Uh-huh. Y llega el terremoto de Haití y ellos regresan para Estados Unidos. Cuando llegan al aeropuerto de aquí de Miami, ¿qué es lo que pasa?
No lo dejan entrar.
No dejan entrar al niño.
Claro.
¿Y por qué no lo dejan entrar?
Porque no es ciudadano.
¿Y quién tiene la culpa que haya perdido la ciudadanía?
El padre que no lo escribió.
Él no, los padres. Eso es el pecado original. Así como la culpa de los padres de no inscribirnos en la embajada hizo que el niño perdiera la ciudadanía, el pecado de nuestros primeros padres hizo que nosotros perdiéramos la ciudadanía del cielo. Esas son las consecuencias. Por eso todos los descendientes, después de la primera pareja, nacen sin la gracia de Dios. Y en el campo espiritual, nada más que hay dos campos. La gracia o el pecado. Si tú no estás en gracia, ¿en qué tú estás?
En pecado.
En pecado. O sea, tú no estás medio en gracia. Como yo siempre digo en chiste cuando doy la charla, como que ninguna mujer está medio embarazada. Uh-huh. O estás
o no estás.
O no estás, ¿no? Y ese es el misterio, ese es el pecado original, que cuando nuestros hijos nacen, nacen en la carne, porque lo pare nuestras madres, ¿no? Nacemos en la carne, vivos en la carne, pero muertos en el espíritu. ¿Por qué muertos en el espíritu? Porque perdimos la amistad y la semejanza con Dios. Ese es el pecado original. No es que tú naces con algo, es que cuando tú naces te falta algo. ¿Qué te falta?
La gracia.
La gracia. Uh-huh. Que se perdió, esa era la teoría de San Agustín. Y eso es el origen y el porqué del bautismo. O sea, nacemos desprovistos de la gracia santificante. Por eso nacemos de la carne por primera vez. Ahora dice Jesús, le dice a Nicodemo. Cuando Nicodemo dice, pero tendré que volver al vientre de mi madre, Jesús le dice a Nicodemo, ya ese proceso tú lo pasaste hace tiempo. Ya tú naciste en la carne. Y dice Jesús, te estoy hablando de nacer del agua y del espíritu. Uh-huh. El segundo nacimiento. Cuando tú, por el signo del agua, viene el Espíritu Santo y te habita, y tú vuelves a ser, ¿qué cosa? Semejanza de Dios. Porque entonces, al ser tú semejanza de Dios, porque la gracia regresa a ti. Cuando Dios te mira, ¿qué pasa contigo? Te reconoce como su hijo.
Claro.
Por eso, para el segundo nacimiento es el bautismo. Y por eso que Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer del agua y del espíritu, porque la carne es carne y el espíritu es espíritu.
Pero mira lo que Jesús está diciendo, que tiene que nacer. ¿Tiene? O sea, tiene que hacerlo. En el caso de los protestantes que están negando el bautizo,
Y a mí me dijo un pastor bautista algo alucinante. Fíjate que eso fue hace una cantidad de años, que éramos los dos bastante jóvenes y teníamos unos diálogos, no discutíamos unos diálogos. Uh-huh. Y aquello que me dijo, a mí nunca se me ha olvidado el impacto que me causó. Él me dijo, cuando vio que ya no tenía respuesta que darme, me dijo que nacer del agua y del espíritu era nacer con el agua amniótica que nace el niño en la placenta. Cuando se rompe la placenta, claro, que se bote, dice que eso es. Y dije, por favor, vamos a ser serios, estamos hablando de cosas espirituales. ¿Cómo tú vas a salir que el nacimiento del agua es en la placenta? Pero no tenía otra cosa que decir porque está claro.
Pero es claro eso de que, o sea, indudablemente están negando a Cristo. O sea, no le están creyendo, me refiero. Uh-huh. Si él dice, tienes que nacer en espíritu y en agua, al no hacerle caso, es dejarle de creer a Cristo.
Exactamente, pero ellos hacen caso omiso como a tantas cosas que hacen caso omiso de la escritura. O cuando no la pueden interpretar a su gusto, la obvian y siguen de la cosa. Pero no solo eso, vimos lo que dijo Cristo. Ahora vamos a ver lo que dice San Pablo. Pablo va a ser muy claro respecto al bautismo. Mira lo que dice Romanos 6. Lo que están anotando, Romanos 6, del 3 al 5, dice San Pablo. Como ustedes saben, todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte. Por este bautismo, en su muerte, fuimos sepultados con Cristo. Y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Una figura de su muerte nos injerta en él, pero compartimos también su resurrección. Yo no sé cómo van a explicar, se lo repito, Romanos 6, del 3 al 6. Esto no es un acto de proclamación de fe. Dice Pablo que por el bautismo en Cristo somos sumergidos en su muerte. Uh-huh. ¿Para participar de qué? De su resurrección. Porque ¿qué sucede? Esto viene con el jardín del Edén. El hombre comió del árbol del bien y del mal. ¿Pero qué árbol estaba después del árbol del bien y del mal? El árbol de la vida.
De la vida, sí.
La vida eterna. Por eso que dice el Señor... Y el hombre se corrompió, no puede tener acceso a la vida eterna, porque su carne manchada por el pecado, si es eterna, imagínate tú, sería lo mismo que la rebelión de los ángeles, uh-huh. Una rebelión eterna. Y por eso es que entra la muerte en la creación. No, pero ahora San Pablo dice, la carne está muerta, por el pecado quedó muerta, pero dice San Pablo, ahora por el bautismo ustedes van a resucitar junto con Cristo, que es el primer muerto en la carne y resucitado glorioso. Y eso está clarísimo en Romanos 6, del 3 al 6. Dice, una figura de su muerte nos injerta en él. Fíjate, dice, por este bautismo en su muerte fuimos sepultados con Cristo. ¿Cómo me van a decir a mí de que eso es un acto cualquiera de profesión de fe? Cuando San Pablo está diciendo que es algo verdaderamente... profundo. Jesús murió para que tengamos vida. El hombre muerto en la carne, al sumergirse en el bautismo, ¿qué es lo que está participando? De la muerte de Jesús. Uh-huh. Muere a la antigua naturaleza heredada por el pecado. O sea, la muerte de Jesús ocurrió históricamente hace 2000 años y fue única y suficiente. Pero ¿cómo vamos a participar de esa muerte? Y comienzan los protestantes, ¿no? Jesús murió una vez y ya, bueno, si murió una vez, entonces ¿cómo vamos cuando quieren decir que la misa es una repetición del sacrificio? Dice, no, pero que Jesús murió una sola vez. Bueno, mira aquí, dice Jesús murió una sola vez y como dice Pablo después que participamos en su muerte 2000 años.
Así es.
2000 años después. ¿Por qué? Clarísimo, por el sacramento del bautismo, forma misteriosa. ¿Y cómo se dice misterio en latín? Sacramentum. ¿Entendemos el bautismo? No lo podemos entender.
No.
Es una acción misteriosa de Dios. Ese es el problema con la fe intelectual. La fe intelectual, cuando no entiende algo, quiere explicarlo. Y si no lo entiende, lo desecha. La fe espiritual, aunque tú no lo entiendas,
lo crees
y lo aceptas. Uh-huh. ¿No? El apóstol dice claramente que por esa muerte hace 2000 años, hoy en día, nosotros recibimos vida nueva. Un punto central de esta teología es cuando Pablo habla de que hemos sido injertados en Cristo. ¿Te acuerdas de estas palabras de Pablo?
Así es.
Somos injertados en Cristo. Un injerto es una aplicación de una yema ajena a un árbol. ¿Para qué? Para que esa yema que es ajena del árbol se nutra de la savia del árbol y de fruto. Fíjate qué interesante. Un injerto es poner una yema de otro árbol en el tronco de un árbol para que la yema se nutra ¿de qué? De la savia de este árbol fuerte y que haga, crezca uh-huh. y dé fruto. San Pablo dice nuestra injerción en Cristo porque nosotros somos como esa yema, estamos fuera, somos débiles y el bautismo nos injerta en Cristo. ¿Para qué? Para que crezcamos, para que nos nutramos de la savia de Cristo y crezcamos y demos fruto. Por eso que dice, toda rama que no dé fruto será arrancada y echada al fuego. Porque ¿para qué somos injertados en Cristo? Para dar fruto.
Claro, para dar fruto.
Para dar fruto. Esto es lo que ocurre en el bautismo. El hombre se injerta en Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Que fue el primero que murió en la carne para resucitar glorioso. ¿Por la acción de quién? Del Espíritu Santo. Y cuando nos injertamos en Cristo, empezamos a recibir las bendiciones de Cristo. Uh-huh. ¿Y cuál es la bendición de Dios? La gracia. Por eso el bautismo, el segundo nacimiento, es bautismo de la gracia. De la gracia. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en mente. Ahora, en la próxima clase, vimos lo que dice Pablo en Romanos 6, que es importante. Después vamos a ver inclusive lo que dice más adelante, lo que dice en Efesios, lo que dice en Colosenses, lo que dice en Gálatas, porque San Pablo habla enormemente de la eficacia espiritual del bautismo. Pero vamos a verlo ya, y lo que dice San Pablo, injerto. En Romanos 6 es la definición de Pablo del bautismo. La semana que viene vamos a verlo ya dentro de la iglesia, cuando él escribe a los Efesios, cuando él escribe a los Colosenses, hablando del bautismo. Vamos a hacerlo partiendo de Hechos 22, 16, cuando vamos a verlo la semana que viene, cuando Pablo se convierte, que ve la visión de Cristo en el camino de Damasco y queda uh-huh. ciego, que el Señor le dice, Pablo, yo te encontraste conmigo, tuviste un encuentro personal conmigo, ve y abre una iglesia en Damasco. ¿El Señor le dice eso?
No le dice eso.
Él le dice, ve donde la iglesia, ve donde Ananías, ¿para qué? Para que te bautice. No le dijo, ve para Ananías para que hagas la oración de conversión y te arrodillas y aceptes a Cristo como Señor y Salvador y eres salvo. No, ve a Ananías para que te bautices. Pablo, el que tuvo un encuentro personal con Jesucristo, que Cristo le habló. ¿Cómo tú vas a decir ahora que Cristo te dijo a ti que vaya y fundes una iglesia, cuando a San Pablo no le dijo que fundara una iglesia, le dijo que fuera a la iglesia que estaba establecida y que se bautizara? Sé que esto le duele a mucha gente porque no están acostumbrados a oír la verdad, pero por eso quise hablar con el bautismo y la semana que viene seguimos con él. Jorge, ya pues terminando con con este programa de hoy, quiero anunciar hoy nuestra peregrinación número 26 a Israel y España. Esta peregrinación va a ser el 27 de febrero a marzo 14. Yo voy a dar las explicaciones. Vamos a tener como sacerdote al padre Rafael, este padre de Carmelita de aquí de Miami. Así que entre los dos vamos a llevar la peregrinación. Vamos a hacer como siempre, vamos a hacer todo Israel. Tenemos algunas cosas nuevas que vamos a poner este año, como la casa de José en las montañas, que eso no hemos ido. Pero también de regreso de Israel vamos a parar en España. Vamos a celebrar los 500 años del nacimiento de Santa Teresa. Vamos a ir al año jubilar teresiano, uh-huh. Que inclusive el Papa va a ir a España a celebrar este jubileo que comienza ahora en octubre de este año. ¿Qué vamos a hacer? Por supuesto, vamos a estar en Ávila. Vamos a visitar la casa de Santa Teresa, el convento de la Encarnación, el convento de San José. Nos vamos a quedar esa noche en Ávila para poder caminar por las calles de Ávila. El día siguiente, que sí, que es miércoles, vamos a Albas de Tormes, que es donde está enterrada Santa Teresa. Que Santa Teresa no está en Ávila, está en Albas de Tormes. Y de regreso a Madrid vamos a pasar por Salamanca, que también hay lugares teresianos. También vamos a visitar Segovia, al Carmelo de Segovia, de la tumba de San Juan de la Cruz. Y después, al día siguiente, ya pues vamos a ir una excursión a Toledo, a ver la Catedral Primada de España y todos los tesoros que tiene Toledo. Pero básicamente, también visitando Carmelo de Toledo. Vamos a hacer una celebración por los 500 años de Santa Teresa. Las personas que están interesadas en esta peregrinación, que ya no queda mucho tiempo, es en febrero, pueden llamar, como siempre, al 305-303-1340. 305-303-1340. Y Mildred atenderá el teléfono. Si no, le dejan el mensaje y ella con mucho gusto los llama y le manda el flyer. Que el Señor los bendiga, los guarde y los mantengan sobre la roca, que es esta iglesia. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.
Amén.